10 meses después de que pasó el último avión, supo Rolf Smith, sin ningún tipo de dudas, que solo otro ser humano había sobrevivido. Su nombre era Lois Oliver y estaba sentada frente a él en una cafetería de Salt Lake City, comiendo salchichas en lata y tomando café. La luz del sol atravesaba, como un juicio de Dios, la pared rota. Adentro y afuera no se oía ningún ruido, solo un apagado rumor de ausencia. Ya en ese lugar no se oiría nunca más los sonidos de la cocina o el pesado rodar de los coches en la calle. Había rayos de sol y silencio y los ojos acuosos y asombrados de Lois Oliver. Rolf se inclinó hacia adelante para tratar de captar la atención, aunque sea por un instante, de aquellos ojos que se parecían a los de un pez. Querida, respeto tus puntos de vista, como es natural, pero tengo que hacerte entender que son muy poco prácticos. La mujer lo miró con desmayada sorpresa, apartó sus ojos de él y negó ligeramente con su cabeza. No, Rolf, yo no viviré con usted en pecado mortal. Informaban que Europa había desaparecido. Desaparecido sencillamente. No existía una hectárea que no hubiese sido barrida por el polvo radioactivo. No había información ni de Washington, ni de Londres, ni de París, ni de Moscú, ni de Sydney. No se podía decir quiénes habían muerto por la enfermedad, por el polvo o por las bombas. El propio Ralph Smith era un asistente en un laboratorio que estaba tratando de descubrir un antibiótico para la peste. Sus superiores encontraron uno que funcionó bastante bien durante un tiempo. Pero luego fue demasiado tarde. Cuando se marchó, Rolf se llevó consigo todo lo que encontró. 40 ampollas del antibiótico, suficientes para sobrevivir varios años. Lois había sido enfermera de un hospital moderno en Denver. Según ella, algo extraño sucedió en el hospital la mañana antes del ataque. El choque de lo que pasó aquella mañana en el hospital, de lo cual Lois no quería hablar, hizo que su mente se perturbara y volviera a la niñez. Ella se comportaba como una niña. Como él, Lois había logrado encontrar una estación de radio que todavía funcionara. Allí es que se pusieron en contacto. Y cuando Ralph descubrió que ella no había contraído la peste, organizó una reunión. Lois era naturalmente inmune. Seguramente, como ella, había habido otros, pero ni el polvo ni las bombas los perdonaron. Lois consideraba una desgracia que no hubiera quedado vivo ningún pastor protestante. Era una perturbación, ella lo creía así. Smith tardó mucho tiempo en entenderlo, pero era verdad. Ella no quería dormir, por ejemplo, en el mismo hotel que él. Ella lo esperaba y lo recibía con la mejor cortesía y decoro del mundo. Smith aprendió la lección. Le abría la puerta, le ponía la silla, evitaba decir malas palabras. En fin, la cortejaba. Lois tenía 40 años ya. Smith, 5 años menos. Él se preguntaba frecuentemente lo vieja que era ella. Millones de veces, en las últimas 3 semanas, Smith sintió un impulso de ahorcarla y de seguir su camino. Pero eso no le resolvía nada. Ella era la única mujer en la tierra. Si ella se moría o lo dejaba, él moriría. Vieja de mierda, pensó Smith. Pero tuvo cuidado que ese pensamiento no se manifestara en su cara. Lois, cariño, quiero aceptar tus sentimientos lo más que me sea posible. Eso ya lo sabes. Ella lo miró como un pollo hipnotizado.
Sí, Rolf.
Lois, tenemos que enfrentarnos a los hechos por desagradables que sean. Vos sos la última mujer en la Tierra y yo soy el último hombre en la Tierra. Somos como Adán y Eva en el paraíso terrenal. La cara de Lois adquirió una ligera expresión de malestar. Seguramente se estaba imaginando a Adán y Eva desnudos con las hojas de parra. Piensa, Lois, en las generaciones no nacidas. Y pensá en mí por una vez. Te quedan 10 años o menos para poder gestar. Y de repente pensó Smith en la segunda etapa de la enfermedad, la irremediable rigidez, hiriendo sin avisar. Él ya lo había sufrido una vez, y fue Lois la que lo salvó dándole remedio. Sin ella se hubiera paralizado hasta morir, no se hubiera podido darle inyección salvadora, porque la mano le quedó rígida. Si tengo suerte, puedo engendrar dos hijos por lo menos con ella, y entonces estaré salvado. La miró a Lois y continuó. Piensa en Dios. ¿Dios no puede querer un final así para la humanidad? Claramente nos ha unido a vos y a mí. Es el destino, Lois. ¿Cómo podría decirlo para no ofenderla? Hacernos padres. Eso sería demasiado sugerente. Sostener la antorcha de la vida. Eso. Eso. Lois miraba vagamente más allá del hombro de Ralph. Sus párpados guiñaban regularmente y su boca al mismo ritmo, haciendo muecas parecidas a las de los conejos. Smith miró las torpes piernas de la mujer debajo de la mesa y pensó para sí, si fuera lo suficientemente fuerte, no necesitaría cortejarla. Experimentó la inútil ira y resopló. Tenía que calmarse y guardar la cabeza, porque esta podía ser la última oportunidad. Lois empezó a hablar de que tenía que ir a la montaña, a suplicar buena conducta, a rezar. Mamá me había dicho muchas veces, niña, tú debes ser limpia de alma, educada y temerosa de Dios. Ser bonita no es muy importante. Hay muchas mujeres muy sencillas que consiguen buenos esposos y cristianos. A través del ofuscamiento mental, vio la cara del lobo en Rolf. Claro que Rolf era el único hombre que se le había dirigido a ella en toda la vida. Eso lo sabía muy bien. También sabía que cuando una pasa a los 25 años, hay que agarrar lo que venga. Aunque a veces me pregunto si Rolf es un hombre bueno en realidad. Pensó Lois. En los ojos de Dios. Recordó entonces las ventanas de cristales de la iglesia donde iba. Ella creía que Dios siempre la estaba mirando a través de la ventana. Tal vez él continuaba mirándola ahora. A veces ella creía que él la había olvidado. Bueno, también sabía que las costumbres matrimoniales habrían cambiado si no había nadie para casarlos. No había un sacerdote que los casara. Claro que si se casara ahora sería una vergüenza, un ultraje. Y no estarían las cosas hermosas del casamiento. La boda, los regalos. Pero naturalmente, si se casaban, él le daría lo que ella quisiera. Lois lo miró fijo, sus entornados ojos negros mirándola de manera feroz, sus labios delgados y finos, los peludos lóbulos de las orejas bajo una masa de cabello negro. Él no debía dejar que le crezca tanto el pelo. No era decente. Bueno, ella cambiaría todo eso. Si se casaba con él, lograría que él cambie su forma de ser. Rolf estaba hablando ahora de una granja que había visto en las afueras de la ciudad. Una casa grande, en buenas condiciones, con un granero. Dijo que no había animales, pero que pronto los conseguiría. Y poder plantar cosas y así tener su propia comida y no tener que depender de ir a comer todo el tiempo a restaurantes. Ella sintió un contacto en su mano sobre la mesa. Los gruesos y morenos dedos de Rolf, peludos, por arriba y por debajo de los nudillos, estaban acariciándole la mano. Tendrás el vestido de novia más hermoso de todos y un ramo gigante de flores, todo lo que quieras. Cuando vos digas, un vestido de novia, un ramo de flores, aunque no haya un pastor. ¿Por qué no me lo dijo antes el tonto? Rolf se quedó callado en medio de la frase, sorprendido por lo que había dicho Lois. Bueno, Rolf, nos casaremos cuando tú quieras. Estupefacto deseaba que le repitiera lo que dijo. Quería preguntarle, pero no se animaba. Quería decirle, ¿qué dijiste? Pero tenía mucho miedo de que le dé una respuesta fantástica, o tonta, o ninguna. ¿Hoy te parece? Oh, puede ser. No tengo prisa, pero si llegas a arreglarlo todo, podría ser. El triunfo surgió a través del cuerpo de Rolf. Ahora él tenía la ventaja y se aprovechó de ella. Decime lo que quieras, mi amor, pero si me decís que sí, me vas a ser el hombre más feliz de todos. Lo que a ti te parezca mejor, Rolf. Rolf se puso de pie y ella le permitió que le besara su pálida y ajada mejilla. Nos marchamos enseguida. ¿Me perdonás un minuto, querida? Esperó su desde luego, mi amor. Y se marchó marcando sus huellas en una alfombra de polvo. Solo tenía que hablarle, como había hecho recién, unas horas más, y ella confiaría en él para siempre. Después haría con ella lo que quisiera, pegarle cuando le dé la gana, maltratarla, burlarse de ella, someterla. Después de todo, no sería tan malo, porque él es el último varón en la tierra. No sería nada malo. Encontró la puerta del baño y entró. Dio un paso para adentro y se quedó congelado, sacudido por un movimiento ilusorio, justo pero irremediable. El pánico atenazó su garganta cuando intentó girar su cabeza y no pudo, cuando intentó gritar pero era en vano. Experimentó la sensación de oír a su espalda un ligero ruido, un chasquido. Era la puerta hidráulica cerrándose, cerrándose para siempre. Y aunque no estaba con llave, eso no importaba. Y del otro lado de la puerta se podía leer el cartel, caballeros. Sin un ruido, Damon Knight.